SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
En un lugar de la emoción.
¡Madre, la ruleta que acaba de hacer Isco!
Sigue el Betis, buena pelota otra vez para Isco. El ataque es largo. Isco golpea por dentro de cabeza.
La historia de él, un virtuoso, un mago, un héroe distinto en el silencio de la soledad, de una lesión infinita.
Sí, sientes que, pues eso, que es un proceso lento, que prácticamente no avanzas y...
Una historia contada a través de ella, la actriz, directora y pareja.
Yo estoy aquí, mirándote, filmándote, tratando de entender con la cámara lo que con el corazón ya sé.
La historia de algunas preguntas y sus silencios.
Papi, tú siempre vas a estar herido.
Una historia de resiliencia y de amor.
Algo que solo puedo ver yo porque te he amado en cada una de tus versiones, también en esta.
Es En silencio, la resiliencia de Isco Alarcón. Es el documental sobre los 7 meses de la lesión de peroné de uno de los mejores jugadores de la liga, contado por la actriz Sara Sálamo, también pareja del futbolista. Una historia que quizás ustedes hayan visto en los cines y que esta mañana repasamos con su directora, Sara Sálamo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. Muchísimas gracias.
A ti por acompañarnos, Sara. De todas las cosas que ocultan una lesión de casi 8 meses, ¿qué es lo que más te ha sorprendido descubrir o reconocer en mitad de ese largo silencio?
Realmente para mí no ha sido una respuesta, porque no deja de ser como el día a día de mi intimidad. Sí que contrarresta mucho lo que yo vivía en la intimidad de mi casa con lo que yo sentía que los espectadores o los fans de Isco tienen en su cabeza que sucede. Al final nos han enseñado mucho a idealizar o a alabar el éxito, pero no se narra mucho lo que duele y cuesta sostenerlo, ¿no?
Y de una ausencia muy prolongada, porque los futbolistas están siempre fuera, Sara, a 8 meses en casa, ¿eso cómo
lo
habéis...?
Yo juraría que son más, ¿eh?
¿Eso cómo lo habéis gestionado?
A modo familia, contentísimos, porque como dices, pues los futbolistas pasan mucho tiempo fuera de casa por los viajes, entonces para los niños está siendo bueno, ¿no?, tener a papá más cerca. Pero sí que es cierto que hay mucho dolor, hay muchos grises, hay mucho esfuerzo, muchas cosas que no se ven, que es doloroso ver a alguien que quieres así, ¿no?
El espectador piensa, o el aficionado al fútbol piensa, que los futbolistas no sufren.
Bueno, supongo que entenderán que sí sufren, pero como estas figuras están acompañadas de, pues, mucho dinero, ¿no?
Sí.
De los focos, de la fama, del brilli-brilli, pues parece como que duele menos. Pero la realidad del día a día, sobre todo de una lesión tan larga como esta, es otra, y me apetecía mostrarlo de otra manera.
¿Esto era lo que te llevó a hacer la película?
Sí, bueno, realmente la idea inicial es del Betis, que quiere hacer unas piezas cortas sobre la recuperación de Isco. Isco piensa que yo sería la persona idónea para narrar la historia. Yo creo que se cuenta muy bien en el documental que para poder decirme que no a gusto cuando no quiere que le graben y cuando me lo ofrecen... Yo siento que ahora en este volantazo que estoy dando para poder narrar mis propias historias, no me sentía muy cómoda con que fuera eso, pues unas piezas cortas, así
sí.
Que me pongo a ver documentales de deportistas y siento que, bueno, que yo podría intentar hacer algo distinto.
Sobre eso que decías de decir no cuando le estás grabando, hay un momento dado del documental y esa es una de las escenas, yo creo, cumbre de la película, que los dos mantenéis esta discusión, la van a poder escuchar los oyentes, esta discusión sobre el proceso de grabación de la historia que tú estás contando sobre él y sus circunstancias.
Es muy difícil la delgada línea entre ser tu mujer y ser la directora de este documental, ¿sabes? Porque por un lado...
Sí. Sí. Lo que no puede ser es que me avises hace 5 minutos que quieres rodar este camino. O el otro día que me quieres rodar cuando llego a casa por no sé qué, ¿no? Me tienes que avisar antes también, igual que en otro tipo de rodaje.
Pero si tú sabes que estamos haciendo un documental sobre el presente, entiendes que tienes que estar prevenido para que grabemos cualquier cosa que pasa, ¿no?
Me tienes que estar avisando. No me puedes decir que me acabo de levantar ahora mismo. No, vamos a rodar. Eso no es que eso, vamos, tú que eres actriz, seguro que no te sienta bien.
Pero claro, de todas formas, yo no sé si es más complicado, porque claro, si es un equipo externo de una productora que no conoces, a lo mejor reaccionas de otra manera cuando quien está haciéndolo es tu mujer. Es como cuando tienes que dar clases de matemáticas a tus hijos, que es mejor contratar a un profesor que dárselas tú mismo.
Totalmente. Esto que dicen de que la confianza da asco, claro, es muy cierto. Sí, 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 totalmente.
Él abusaba un poco de esto, ¿no?
Bueno, hay mucho metraje de este, mucho metraje. De hecho, hubo un momento con los montadores, con Clara y con Edu, que nos planteamos que igual la película era otra. La película podía pasar por una cineasta que intenta hacer un documental sobre su pareja, donde la gente piensa que tienes un acceso 24/7 al personaje y realmente la relación o el vínculo es lo que realmente te pone piedras sobre tus propias ruedas, ¿no?
Claro. De todas formas, a pesar de episodios como este, pero ¿él es tan tranquilo como Isco es tan tranquilo como aparece en la película?
Sí, 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 sí. Es una persona muy tranquila, muy estable. Creo que también parte de esa resiliencia o de poder enfocarse en el trabajo y en perseverar tiene que ver con cómo es él, con cómo es él en este momento actual. También le pilla, pues siendo uno de los veteranos, ¿no? En el fútbol al final, que se jubilan tan pronto. Y sí, cuando intenté de inicio buscar partners para hacer la película, muchos me decían que se unirían, pero si él hablaba más. Y si él se mostraba de otra manera. Y primero no me parecía como muy honesto el forzarle a ser una persona súper elocuente o dicharachera. Y segundo, que siento que el silencio muchas veces narra más que muchas palabras o mucho ruido, que es ahora mismo a lo que estamos acostumbrados. Y siento también que el silencio en este momento actual es un poco un acto de rebeldía.
Claro, yo pienso, Sara, que a lo mejor es más sincero esto que tú propones que no un documental sobre un futbolista y su vida, que de estos hemos visto y están las plataformas llenas, ¿no? Quizás más sincera esta propuesta tuya.
Totalmente. Para mí la columna vertebral pasaba porque fuera un acto de honestidad y acercar a los espectadores a la parte humanista, ¿no? de Isco. Y también, como te decía, que para mí es importante también abogar porque el protagonista de una película pueda ser simplemente una persona noble o una buena persona, que no tenga tantas dobleces o muchas aristas, y que eso puede llegar a interesar también.
Isco es una buena persona.
Para mí sí.
Tú eres actriz. Durante estos casi o más unos cuantos meses habéis estado haciendo esto, ¿te centraste por entero en este trabajo o lo compatibilizaste de alguna manera con tus compromisos que debías o podías tener como actriz?
Únicamente rodé una película como actriz en ese tiempo, que casualmente uno de los días de rodaje coincidió con la lista de la selección española. Entonces, bueno, tuve que pedir permiso a la productora donde estaba rodando como actriz para que en la hora del desayuno me dejaran dirigir la peli. Me llevé pues ahí todo el equipo como para grabarme también a mí misma con los reflejos. Mandé a mi directora de fotografía a Portugal, ¿sí?, para poder filmar esas tomas, y dirigiendo por videollamada como podía. Fue tremendo, la verdad.
Bueno, toda una experiencia también.
Totalmente. Agradezco mucho a los compañeros de La Claqueta, que me facilitaron el poder estar pues en esos dos proyectos en simultáneo en ese día.
La cinta ofrece todo el tiempo preguntas, y una de las más interesantes es, por ejemplo, esta.
Ciertamente me parecía interesante retratar la vulnerabilidad masculina en este momento en el que estamos viviendo. ¿Qué ha pasado para que no los hombres no tengáis la libertad de poder sufrir a gusto?
Los hombres que no tienen la libertad de poder sufrir a gusto. ¿Tú crees que un documental sobre una larga lesión de una deportista de élite mujer hubiera sido diferente?
Claro, es que no estoy muy familiarizada con cómo es el contexto deportivo de una futbolista de élite. Tendría que meterme en su mundo y en su burbuja para poder saber si a ellas también, porque esto es una cuestión obviamente de machismo, que el machismo también les afecta muchísimo a ellos, aunque predomine otro tipo de mensaje. Y no sé si el ser mujer dentro de un contexto deportivo de élite también las lleva a intentar tener pues este paraguas, ¿no? De intentar hacer ver que no pasa nada, mirar para otro lado en los conflictos, sobreponerse de cualquier cosa, no quejarse mucho, etcétera.
Claro, un poco como son ídolos, mitos y son venerados por muchos, sobre todo por chavales, ¿no? Un poco la idea esa de que los jugadores de élite no lloran, tienen que aguantarse todo.
Bueno, nunca se ha querido mostrar la vulnerabilidad de ellos, ¿no? Y al final tiene también que ver, pues, por una cuestión capitalista, entiendo, que es como, pues, como cobran mucho, da igual. Tira, hay una parte del documental donde a mí me sorprende lo naturalizado que esté que le infiltren anestesia para que resuelvan un trabajo. No me imagino yo a una administrativa a la que le inyecten anestesia para que siga mecanografiando, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues se desvelan.
Pero eso pasa por un trabajo mental muy, muy fuerte, o sea, tienes que ser mentalmente muy fuerte. Hemos visto casos, y tú conoces, que además te mueves en el mismo, conoces a sus compañeros, que han derivado en problemas de salud mental, ¿no? Entiendo también.
Sí, bueno,
o sea, mostrarte todo el rato, o sea, como si llevaras todo el rato como una coraza.
Sí. Bueno, tienen una responsabilidad muy grande por todos sitios. Primero, porque tienen que defender el nombre de la entidad que les contrata. Segundo, que hay millones de personas que siguen ese club y tiene como que responder a los valores de esa afición. Luego, que el trabajo es juzgado por millones de personas para bien y para mal, ¿no? Y los endiosan o los llevan al fango día sí, día también. Son extremos, yo creo que sí. Que no cualquiera puede estar preparado para asumir o asimilar toda esa presión.
Claro, a mí, por ejemplo, me llama la atención cuando el seleccionador no le incluye en la lista, y tú hablabas de eso, donde vemos a alguien que, decepcionado, está muy contenido, ¿no? Como si un hombre no pudiera exhibir su decepción y hasta soltar un taco.
Totalmente. Allí, bueno, es que esa es la secuencia, ¿no? En la que digo que hablo mucho de la vulnerabilidad, sí, masculina, porque si tú le quitas el sonido a esa secuencia, parece que pueda estar viendo un vídeo de, yo qué sé, o una película, ¿no? Como si no fuera con él. Y todo el rato, en las escenas posteriores, él está como repitiendo una letanía a todo el mundo, ¿no? ¡Uy, el viajecito! ¡Uy, no sé qué, no sé cuánto! O sea, a todo el mundo con el que se encuentra, como para soportar o tolerar la malísima noticia que le han dado, que llevamos viendo, pues, durante hora y media, a un señor que se traduce en un año de su vida trabajando para conseguir algo que se merecía y es un no, y cómo sobrelleva ese dolor o esa negativa, para mí es llamativo.
¿Cómo fue esa llamada cuando te llama a ti después de conocer esta noticia?
Bueno, como te digo, yo estaba dirigiendo en el rodaje y para él, pues,
lo digo por el momento de desahogo.
Él enseguida coge el móvil y escribe algo, ¿no? Ese mensaje es a mí,
sí,
y me dice algo así como no me han llamado. Y yo en ese momento me enfadé mucho, porque yo sí soy mucho más visceral que él, me enfadé mucho como su familia, como su mujer, pero luego como cineasta dije, uy, espérate.
Esto es un filón.
espérate, que a nivel narrativo igual nos viene hasta bien para el mensaje que yo pretendía mandar, ¿no? De repente la directora se había comido a la familia y soy una psicópata del cine, ¿no?
Luego en la intimidad, al margen de estos meses que habéis estado haciendo este rodaje, en la intimidad, él no tiene un momento de desahogo contigo, de todo aquello que no dice, que no hace, de sí soltarlo.
Fíjate, ahora que por desgracia ha vuelto a pasar y sí, está de nuevo lesionado, que de hecho no sé si las estadísticas dijo que en 32.000 partidos de la liga nunca había pasado esto, ¿no? Jamás que el propio compañero le lesione. El otro día ya me decía, igual la resiliencia un poquito se me está acabando, ¿eh? Igual,
Rebulichi. Claro, porque por un lado puedes pensar que la experiencia de esa lesión, porque, pues, si los oyentes no saben, cuando el documental se presentó, él volvió a lesionarse además en el mismo pie. Yo no sé si la experiencia de la primera lesión ¿Le sirve para soportar la siguiente o no?
Esa la soportó, pero como te digo, ahora esta es una nueva. O sea,
¿esta es una nueva?
Esta es una nueva. Yo el otro día estuve en Bilbao presentando el documental, me vi unas pulseritas rojas de estas del mal de ojo, digo, yo se la llevo. Yo ya me agarro un clavo ardiendo porque esto, o sea, no tiene ningún sentido porque ninguna de las lesiones ha sido por una torpeza de él o por un tropiezo o por un nada. O sea, viene de golpes fortuitos que son sí. Muy improbables.
Sí. Tú, están muy medidas en el documental las intervenciones de vuestros hijos, como la pregunta que escuchábamos en la introducción de uno de ellos cuando le pregunta, ¿siempre vas a estar herido? Que es una maravilla de pregunta. Antes de encontrarte con reflexiones improvisadas tan valiosas como esas, ¿tenías decidido qué ibas a hacer con los niños en este documental?
Pues a priori no quería ni que aparecieran los niños ni aparecer yo. Pero luego, pues pensando, no me parecía pues honesto. Yo quería, como te comentaba antes, intentar hacer una película distinta, que no se basara en sentarlo a él en una silla y hacerle preguntas morbosas, sino intentar hacer una película, y una película honesta y distinta. Entonces, no era honesto que no formáramos parte de esa recuperación, porque sí formamos parte de su día a día. Entonces encontré el recurso este de yo aparecer únicamente en reflejos, de mis hijos aparecen muy poquito y de espaldas, y la voz tenía que aparecer, porque esas preguntas tan genuinas en dos o tres intervenciones, claro, no había otra persona que pudiera preguntarlo desde ese corazón, ¿no?
Que los oyentes tengan claro que no estaba guionizado, es decir, pregunta lo que pregunta.
Totalmente, totalmente.
El documental muestra todo el proceso de lesión, pero también su vuelta al trabajo y, por ejemplo, su enfrentamiento contra el Madrid y su promesa de marcar un gol.
Hombre, la repercusión del partido contra el Madrid siempre es gigante.
Mañana marcaré un gol.
¿Sí?
Solo uno.
Me lo dedicas, ¿eh? Ni a tus hijos ni nada.
¿Cómo?
¿Cómo?
Te como los morros allí.
No. Qué vergüenza. Qué vergüenza.
Y hubo gol y hubo beso, Sara.
Bueno, es que tremendo. Lo he dicho muchas veces, pero decía Hitchcock que en una película el director es Dios, pero en un documental Dios es el director. Y claro, todo se alineó para que todo esto fuera posible. O sea, es impresionante cómo él el día previo vaticina que va a marcar un gol cerca de la portería donde yo estaba ahí en la zona de prensa. Bueno, no sé si los oyentes saben que La lluvia en cine es carísima, se tiene que contratar porque tiene que tener un grosor específico para que marquen la imagen. Bueno, pues aquí llovió tan fuerte y tan gordo que se marcaba, salió un arco iris por detrás, o sea, parecía...
O sea, hacer y no te sale tan bien.
Pero totalmente, la verdad que fue impresionante.
Claro, porque es que además cinematográficamente, como cierre documental, ese partido, ese enfrentamiento contra el Real Madrid, donde él había jugado y triunfado, era como la mejor manera, ¿no?, de cerrar, de explicar su regreso al ruido después de tanto silencio.
Totalmente. De hecho, al día siguiente hubo como quejas de aficionados del Real Madrid de no entendían que celebrara tanto a su ex equipo, y él se disculpó, ¿no? No era realmente tanto por ese gol, sino porque él era consciente de las jornadas de rodaje, de lo que había vaticinado el día previo y de lo que suponía también a nivel dramático para la película.
Cuando Isco dejó el Madrid, fichó por el Sevilla, no funcionó, después fichó por el Betis, y ha sido una relación que yo creo que les pasa a muchos jugadores que pasan por ese equipo, ha sido una relación de amor a primera vista. Yo no sé si ese giro lo visteis venir, Sara.
Totalmente. Sí es cierto que yo creo que hay personas que trabajan muy bien bajo presión. Yo soy una persona que bajo el estrés funciona muchísimo, y hay personas que funcionan mejor bajo el amor. Isco en este caso es de estas segundas, y en el Betis ha encontrado pues un equipo que le quiere, que le cuida, donde se ha sentido pues muy valorado, y creo que eso le hace sacar su mejor versión.
Pues Sara Sálamo, ha sido un placer, actriz, directora y responsable de este documental En silencio, la resiliencia de Isco Alarcón, que desde aquí no dejamos de recomendar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Un beso grande.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.